Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy voy a tener la alegría de conversar con dos compatriotas residentes en Cuba, a quienes no conozco personalmente, pero a quienes me une un vínculo muy especial. Tan especial que yo sé que, si lejos de hablar por teléfono con ellos, fuéramos a encontrarnos, más que estrecharnos las manos, nos daríamos un abrazo. Nos daríamos un abrazo. Y luego de darnos un abrazo, procederíamos a conversar como si nos conociéramos de toda la vida. Pero antes de conversar con ellos, yo quiero solidarizarme con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Una fecha que el pueblo norteamericano no pasa por alto. Como no deberíamos pasar por alto nosotros la celebración del 20 de mayo. La sola presencia, amigos, de Máximo Gómez en los actos del 20 de mayo de 1902, su sola presencia, debería llevarnos a reconsiderar todo lo que a partir de 1959 se empeñaron en meternos en la cabeza. Y debería llevarnos a reclamar, sin dejar de objetar lo objetable, debería llevarnos a reclamar que esa fecha, el 20 de mayo, se reincorpore al calendario de nuestras fiestas nacionales. Un día como hoy, 4 de julio de 1776, un grupo de 13 colonias inglesas establecidas en Norteamérica firmó su Declaración de Independencia de Gran Bretaña. Y la firma de ese documento, señoras y señores, dio origen a un nuevo país, Estados Unidos de América. Esta declaración fue escrita casi en su totalidad por Thomas Jefferson y es un documento hermosísimo. Es un documento hermosísimo del que solo voy a leerles un par de párrafos para participar en esta celebración y luego pues darles la bienvenida a nuestros invitados. Escuchen lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuandoquiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla. Toda la experiencia ha demostrado, continúa diciendo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables, que hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, el del pueblo es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Amigos, el pueblo norteamericano no olvida esos párrafos. Es más, nace con ellos aprendidos. Por eso ha sido y será tan difícil que en este país, que en Estados Unidos, pase lo que tan a menudo, desafortunadamente, ha pasado y pasa en nuestros países. El presidente de Estados Unidos es un hombre poderosísimo, quizás el hombre más poderoso de la tierra. Pero sabe que con estos párrafos no se juega. Señoras y señores, ha sido Peter Donohue, un excelente pianista norteamericano, interpretando Suani, una canción de George Gershwin, uno de los compositores emblemáticos de Estados Unidos. Pero pasando a nuestros invitados, hace solo unos días yo recibí una carta muy breve, tan breve como cariñosa. Y como si esto fuera poco, una carta procedente de Palma Soriano, mi pueblo natal, un pueblo que abandoné hace 51 años siendo niño, pero al que he continuado unido entrañablemente y por el que aún, cosa increíble, pudiera dar un paseo sin perderme, porque el niño que fui se encargó de grabarme ese pueblo en la memoria, de grabármelo. La autora de esta carta que yo recibí se llama Milagros, y en esta carta se refería a este programa, Entre Nosotros, y me decía que me tenía como si fuera un miembro más de su familia, porque además de ser palmera como yo, compartía conmigo el amor a Cuba y la admiración por José Martí. Milagros también me facilitaba su número de teléfono y me invitaba a llamarla cuando yo quisiera. Hoy tengo la gran alegría. La gran alegría, la gran emoción de tenerla en la línea telefónica, de saber que su esposo también nos escucha y de sentirme, bueno, de sentirme un poco allí, entre ellos, en Palma, ese pueblo al que tanto, tanto he echado de menos siempre. Hola, Milagros, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo está, mija?
Bien, encantado de tenerla en la línea telefónica, agradeciéndole profundamente su carta y su deseo de conversar conmigo.
Oye, Orlando,
¿sí?
El esposo mío no está aquí porque hace 2 meses que aquí en Palma no hay anestesia para sacarle 2 piezas que tiene que no lo deja comer.
Ay, qué
pena. Entonces ayer nos resolvieron la anestesia y fue a sacarse la muela, por eso no está con nosotros.
Bueno, lo lamento mucho, pero me halaga y me alegra mucho que usted sí esté ahí. Gracias por aceptar mi invitación a conversar. Hábleme un poco de usted. ¿Usted nació allí en Palma?
Sí, nací aquí en Palma Soriano, en el reparto Buenavista.
Ajá, en el reparto Buenavista. ¿Y sus padres?
Mi padre puertorriqueño.
¿Ah, sí?
Yo soy hija de puertorriqueño con una cubana mulata de aquí de Palma.
Ajá. ¿Y dónde está?
Pero he tratado de arreglar.
Dígame.
Que he tratado de hacerme ciudadano, pero nunca nadie me ha buscado la inscripción ni me ha buscado nada. Entonces no he podido resolver ese problema. Pero mi deseo era hacerme ciudadana.
Claro, una pregunta.
Tener las 2 ciudadanías, ¿ves?
Ajá. Uh-huh. Milagros, ¿y dónde está el reparto Buenavista? Porque yo no lo recuerdo.
Bueno, está para arriba, está el tanque de agua. O sea, que el tanque de agua es donde marchado.
Claro, por el acueducto
para
por allá.
Para allá arriba.
Claro, claro.
Sí, para
claro.
Arriba.
¿Y van ustedes o va usted con frecuencia, digamos, al centro del pueblo, al Parque Martí, a esos lugares o no?
Sí, cómo no, sí. Cada vez que voy de arriba tengo que pasar por ahí obligatoriamente porque vivo en la calle Martí.
¡Vive en la calle Martí!
Vivo en la calle Martí, la calle principal de Palma.
¡Claro, claro!
Ahí tiene su casa.
Muchas gracias.
Cuando quiera venir para acá, viene.
Ah,
aquí nos arreglamos.
¿Cuánto me gustaría un día?
Con la esposa.
¿Cuánto me gustaría un día poder visitarlos y pasar un rato allí con ustedes? Usted no sabe cómo yo recuerdo la calle Martí y a veces sonrío porque, claro, como era niño, para yo cruzar la calle Martí solo se me hacían muchas advertencias. ¿No? Tenía que mirar ambos lados. Era muy difícil cruzar la calle Martí para un niño en Palma en mi época, ¿no? Pero qué bueno que usted vive sobre la misma calle. ¿Usted fue de niña a algún colegio de allí de Palma? ¿Qué colegio fue?
Yo fui a la 6 aula allá arriba, cerca de Buenavista.
Ajá.
La 6 aula le llamaban, sí.
¿Y estudió algo?
Ahí fue mi profesora, la señora Antucha, que ya murió.
Ajá.
¿No la oyó mentar?
No. ¿Cuál era su nombre? Ajá. ¿Se llamaba así Antucha o tenía, eso era un apodo?
No, le decían así en la escuela y donde quiera, la señora Antucha.
Antucha. ¿Y usted estudió algo más después o no siguió estudiando?
No, llegué hasta el 5.º grado nada más.
Ajá.
Pero eso me basta. Me bastó para saber y entender todo.
Obviamente, usted entiende todo lo que tienen que entender y debo decirle que su carta estaba muy bien redactada también, que también sabe decir las cosas por escrito. ¿A qué se dedicó luego cuando ya fue una muchacha, una mujer adulta? ¿En qué trabajó allí en Palma?
Yo trabajé manicuri.
Ajá.
Y peluquería en mi casa, siempre particular.
Ah, mire eso.
Nunca trabajé en la calle.
Mire eso. ¿Y dónde y cómo conoció a su esposo?
aquí en Palma lo conocí, y cómo no.
Es palmero llevamos también.
40 años llevamos de casados.
Mire eso, es palmero también.
Palmero.
¿Tuvieron hijos ustedes o no?
Sí, cómo no.
Sí.
Tuvimos dos hijos, perdí uno lo perdí.
Ah, qué pena.
Y yo tengo 3-4 hijos más.
¿De veras?
Yo con él me casé hace 40 años.
¿Viven allí en Palma o...?
Es decir, tú, tengo 5.
Ajá.
En total.
¿Y viven allí en Palma con ustedes o no?
Aquí en Palma.
Mire qué bien, mire qué bien. A mí me gustaría, Milagros, que usted me ayudara a dar un paseo por el pueblo. ¿Es posible?
Bueno, vamos a ver si
mire,
podemos.
Si yo saliera... Usted sabe dónde estaba mi antigua casa, por supuesto, allí en Maceo.
Sí, como no, siempre en Maceo 159.
¿Usted conoció a mi abuelo?
A su abuelo. Yo no lo conocí porque ya él atendió a mi madre.
¿A su madre?
Con mi madre enfermó, sí.
¿Con su
él
madre?
Atendió a mi madre y mi madre...
Ajá.
Y mi madre enfermó y de eso murió, de una derrame bilioso que le llamaban en aquella época.
Bueno, si yo saliera al portal de mi antigua casa, de la casa de mi abuelo Mariano, y tomara hacia la derecha, yo sé que me encontraría con una calle que atraviesa la calle Maceo, y yo recuerdo que ahí en la esquina hubo una carnicería, la carnicería de Tin. ¿Usted recuerda esa carnicería?
¿La carnicería de quién? De Tin.
Tin, Tin, con T de techo.
Ah, de Tin,
sí.
Con T. Sí, cómo no.
¿Recuerda esa carnicería, sí, verdad? Y yo recuerdo que delante de esa carnicería se estacionaban una serie de... Delante de esa carnicería se estacionaban una serie de coches, de automóviles, de jeeps, que iban a distintos lugares en los alrededores de Palma Soriano. ¿Usted recuerda eso?
Sí.
Y había
yo recuerdo la carnicería de Tim.
Claro. Y había un carrito de Prú delante de la carnicería.
Un carrito de Prú. Oye, a eso me dedico yo ahora, a vender Prú para poder sobrevivir aquí.
¡No me diga eso! Ah, no, pues guárdeme un vaso lo más frío posible para cuando yo vaya.
A eso me dedico, mijo,
pues
para poder sobrevivir. Pero bueno, yo lo vendo y la gente le encanta.
Es el...
Un Prú bien hecho.
¡Ah, oh, delicioso!
Bien hecho el Prú.
¿Y dónde cómo lo venden? ¿En botellas? ¿En qué tipo de envase?
En pomitos de refresco.
En pomitos
lo lavamos bien, lo desinfectamos bien, lo llenamos, lo tapamos.
¡Qué bien! Yo
usted
sé que...
sabe que si es uno hermético, no se pone bueno.
Claro, 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 claro. Yo creo que si yo tomo esa calle Maceo hacia el Parque Martí, a mano izquierda había un caserón muy antiguo donde vivía la familia Oporto. ¿No es así?
Oporto.
Sí, las Oporto. Ángel Oporto y sus hijas. Era un caserón que creo que ya se derrumbó al lado de la carnicería de Tin.
Ah.
¿No lo recuerda?
No, eso sí, no lo recuerdo.
Bueno, si sigo por esa acera, había un salón que pertenecía a la parroquia, a la iglesia católica.
¿Y sí, a la católica donde yo voy?
Claro, la parroquia, ahí, donde... la iglesia del Rosario, ¿no es así?
La iglesia del Rosario, el parque está enfrente.
El parque Rosario está enfrente y al lado está el ayuntamiento.
El ayuntamiento, Dios y el diablo, yo le digo a eso. Están Dios del lado de la carretera y el diablo está del lado de la
cama. Oiga, yo debo confesarle a usted algo, ya que estamos hablando, aunque sea de manera un tanto abstracta, de ciertos temas. Yo debo confesarle a usted que cuando yo era niño, yo fui monaguillo en esa iglesia. Fui monaguillo con un montón de amiguitos míos. Luego nos íbamos al parque a jugar, pero fui monaguillo.
Y que
un día, no lo olvido, un día estaba la iglesia repleta, era un día quizás importante en el mapa de la anual de la iglesia católica. Un día llegó un camión con personas que venían de cortar caña. Y alguien les dijo a esas personas que rodearan la iglesia y con los machetes golpearan los barrotes de las ventanas.
Ay, misericordia, Señor.
Y yo no,
oye,
yo no puedo olvidar ese día porque solo quedaba un sacerdote, solo quedaba un sacerdote en Palma, el sacerdote Cayo Simón. Y yo recuerdo, yo era muy niño, pero recuerdo que aquella iglesia estaba repleta y también aterrorizada porque esos coterráneos nuestros de repente habían decidido rodear la iglesia, golpear las ventanas con los machetes y decir cosas terribles a las personas que estaban en el interior. Y ese sacerdote, Cayo Simón, que era el único sacerdote del pueblo ya, tuvo el valor de tan pronto terminó la misa, correr a la puerta de la iglesia, que por supuesto da para Rosario, para el parque,
sí,
pararse allí, parque. Pararse allí, cruzar los brazos, como diciendo, aquí nadie se puede atrever a hacerle nadie a esta gente porque yo estoy aquí para defenderla. Fue un día que no puedo olvidar. Tiene que haber sido, bueno, pues nada, en el año 62, 63, ¿no? ¿Cómo se conserva el Parque Rosario?
Está bien, lo que hicieron una pizzería ahí.
Ah, hicieron una pizzería.
Que da para allá. Hicieron una pizzería del Estado. Da para atrás.
Comprendo, porque yo recuerdo que hacia el Parque Martí hubo una vez un café. Un café grande allí en la parte de atrás del Parque Rosario, pero quizás ese café desapareció.
No, desapareció. Ahí hicieron una enorme pizzería, grande.
Uh-huh. Si yo sigo caminando mentalmente por la calle Maceo, yo me veo pasar delante de un montón de vecinos cuyos nombres recuerdo perfectamente bien. No voy a decirlos, pero ahí en la esquina, del lado derecho, yendo hacia el Parque Martí, había una casa donde vivían muchos chinos y tenían una bodega china también. Creo que el segundo piso de ese edificio se derrumbó.
Sí.
¿Usted recuerda ese edificio?
Me parece que los chinos esos actualmente viven por aquí.
Ah, mire.
Esos chinos viven por aquí, son vecinos míos, viven frente a la terminal de ómnibus.
Mire usted.
Sí, su papá era el dueño de la bodega.
Mire, yo pasaba mucho por esa bodega rumbo al colegio y tenían gallinas y guanajos y frutas y cosas puestas en la acera frente a ese edificio, frente al Parque Rosario, ¿no? Y por ahí seguía hasta un callejón de piedras que luego se pavimentó. Un callejón que terminaba ahí en la calle Maceo y luego seguía hasta la avenida. Donde yo jugaba pelota con mis amigos. Hábleme del Parque Martí y de sus alrededores. ¿Qué tal está el Parque Martí?
Lo remozaron, lo pusieron muy lindo. ¿Cómo
¿Ah, sí?
¿No? Cuando el ciclón
¿sí?
se llevó lo de arriba, la parte de arriba del mausoleo que está allí de Martí.
Del monumento.
Pero llevó el ciclón, pero ya lo arreglaron, está bello, bello. Le pusieron unas jardineras lindas delante, está lindo, lindo, como él se lo merece.
¿Todavía se celebran allí retretas o no, Milagros?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Todavía retretas, bueno, pero no siempre.
Ajá.
Son días festivos así que se coge para hacer la retreta.
Una pregunta, ¿todavía los jóvenes caminan en una dirección y en otra o ya eso no se usa?
No, ya eso no se usa.
Yo recuerdo cuando yo era niño, a veces me colaba en ese círculo de personas, ¿no? Los muchachos hacia un lado y las muchachas hacia el otro. Y mientras la retreta tocaba, intercambiaban miradas, sonrisas, saludos.
Ah, sí.
Y por supuesto, yo no estaba en edad de eso todavía, era un niño, pero me colaba a veces con mis amigos y me entretenía muchísimo ver cómo la gente caminaba en ambas direcciones, los hombres hacia un lado y las mujeres hacia el otro, ¿no?
Yo no iba nunca ahí porque mi abuela no me dejaba. Yo soy huérfana de madre y mi padre se fue cuando yo tenía como 4 años para Puerto Rico, para Estados Unidos.
Ajá.
Y no, mi abuela no me dejaba ir.
Comprendo. Hábleme de lo que está alrededor del parque. ¿Está el cine Lupita ahí todavía o no? El cine que estaba ahí.
El cine Lupita, sí, ya. El cine Lupita está ahí, ¿cómo no?
Está ahí.
Es un teatro ahí que dan a cada rato artistas, comedias y eso, teatro hablado de las personas, ¿me entiendes? ¿Ves?
Sí, perfectamente, no es cine.
¿Teatro?
No es cine, es teatro.
No, el cine Edia, que estaba por ahí arriba, se le hicieron un lugar de boxeo, cosas de deporte.
¿El cine Heredia?
Para entrenar, sí,
no
de entrenamiento y eso, el cine Heredia.
Entonces, ¿qué cine queda en Palma? ¿El Encanto?
El Encanto también está cerrado.
Está cerrado también.
En lo que hay es un cine y cosas. El telégrafo estaba arriba del hotel.
Claro, claro.
¿Te acuerdas del hotel?
Me acuerdo perfectamente.
Entonces el Lupita se está trabajando nada más, el Lupita. No hay más cine. El otro está en Dos Ríos,
uh-huh.
En el central.
Una pregunta, ahí en la esquina de Maceo, al otro lado del Lupita, estaba la casa de los tres pisos, ¿verdad?
Sí, como no, ahí está el Palma.
No sé
si en aquella época se llamaba igual.
Y creo que había
el Palma.
Creo que había una óptica de un señor llamado Mario Ló.
Mario Ló, como no, sí, el chino.
El chino.
Mario Ló, el chino. Que me retrató mi hijo cuando mi hijo estaba chiquitico, uno grande, que tiene 50 años ya.
Mire eso. Oiga, Milagros, yo debo decirle a usted que yo recuerdo todo eso con una claridad tan grande.
Oye,
pero vaya, recuerdo los...
Tiene tremenda memoria.
No, pero luego...
Que Dios le bendiga su memoria.
Muchas gracias. Quiero que sepa que luego esa memoria no fue tan buena desde que llegué a Estados Unidos. Yo congelé mi niñez en Palma y puedo recorrer el pueblo, vaya, como si hubiera estado allí hace solo unos días. Es una cosa...
Hace falta que se embulle con su esposa, que ahora hay que enfrentar un poquito las relaciones.
Un día lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y vamos a visitarla.
Viene hasta Santiago y yo me encargo de mandar un carro que lo busque.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Al aeropuerto.
¡Qué maravilla!
Lo mando a buscar al aeropuerto.
Muchas gracias.
Allí al oriente, la rebelión montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así.
Amigos, es el conjunto Yumurí interpretando La Rosa Oriental. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regreso con Milagros, esta coterránea mía con quien tanto, tanto gusto me está dando conversar.
Son sabrosos de Oriente, tienes que tocarme a mí.
Una rosa y otra rosa, son dos rosas para mí. Ayer penaba por verte.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto boleado, mira la loma San Juan. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al Cobay, quiero que me traigas una virgencita de la calidad.
Y si vas allá donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá.
Y si vas al Cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Y si vas al Cobre, tráeme una estampita que sea bendita de la caridad.
Efectivamente, amigos, el trío Matamoros interpretando Veneración. ¿Por qué Veneración? Ustedes lo saben. Hoy estoy pasando un rato muy especial. Muy especial, gracias a la gentileza de esta coterránea mía, de esta palmera Milagros, que nos escribió, nos manifestó su deseo de conversar con nosotros, nos dijo que escuchaba este espacio con frecuencia. Y realmente, realmente para mí es motivo de gran emoción, poder conversar con alguien que vive allí, en mi pueblo natal, del que tengo tantos, tantos y tan buenos recuerdos. Pero antes de retomar el diálogo con Milagros, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y luego a través de la radio satelital todas las noches a las 9. Sirius XM, canal 153. Sirius XM, canal 153. Quiero, como siempre, invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y, por supuesto, a escribirnos, a continuar escribiéndonos a través del correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Gracias a este correo, yo he podido darme el gusto hoy de conversar con esta persona a quien ya siento amiga, ¿no? Con Milagros, una coterránea, repito, cuya carta me conmovió y a quien hoy tengo el gran placer de tener como invitada aquí en el programa. Milagros, una pregunta. Yo recuerdo que frente al parque también por un costado estaba la antigua colonia española. ¿Eso existe?
La colonia española, como no, ahí está.
Ajá.
Ahí está la colonia española. Sí, abajo hicieron un palacio de matrimonio y arriba era un cabaret.
Arriba es un cabaret. Bueno, pero es que a unos pasos de allí también estaba la terraza, ¿verdad?
La terraza también está ahí, hace esquina. Y hace esquina así también, 26.
Existe como...
La calle le pusieron 26.
Ah, le pusieron 26 a la calle, figúrese usted.
Sí, 26 de julio.
¿La terraza sigue siendo un centro nocturno?
Sí. Y el otro, pues está aquí frente al parque también de lado acá, está la colonia española.
La colonia española, claro. Yo recuerdo que ahí en otra esquina estuvo el Café La Palma.
Sí, también ahí estuvo.
Ahí estuvo.
Y entonces, a veces en la colonia lo que se juega es ajedrez, cierran la calle y ponen ahí a jugar ajedrez.
Ah, mire qué bien está eso. Mire qué bien está eso. Yo puedo darle la vuelta a ese parque y ver todas las fachadas.
26 de julio era Estrada Palma. Sí, ya.
Era Estrada La Palma.
26 de julio era Estrada Palma.
Claro, 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 sí. Esa calle, ese nombre me suena, por supuesto. Y yo sé que si sigo por Maceo, o que si seguía por Maceo, entonces yo llegaba a una plazoleta enorme que existía. ¿Todavía está ahí esa plazoleta?
Todavía está ahí, es donde hacen los actos festivos y eso, y los carnavales, y tocan las orquestas cuando vienen.
Mire eso. Bueno, y si vuelvo al portal de mi casa allí en Maceo 159 y tomo la dirección opuesta, me voy hacia el Parque Maceo, ¿no es así?
Así mismo, ¿eh?
Me voy hacia el Parque Maceo. Yo recuerdo...
Que le quitaron el muro. ¿Se acuerda que tenía un muro?
Sí, claro.
Un muro alrededor del parque, no, claro. No lo quitaron, todito.
Ah, sí.
Y entonces lo hicieron casi pegado a la carretera.
Una pregunta, yo recuerdo algunas tiendas que no sé si existen. El Cañonazo.
El Cañonazo está ahí, pero sin cañón.
Sin cañón. La Casa Arias debe de haber desaparecido, ¿verdad?
No, la casa ya desapareció, pero ahí está también la...
El Maristani.
El Maristani, cómo no. Ahí es donde hicieron el BBQ ahora, se llama BBQ.
Ajá.
El Maristani ahora se llama BBQ, que ahí todo se vende en divisa. Cerveza y...
Comprendo.
Y ron, pero todo en divisa.
Todo en divisa. Estaba un lugar que se llamaba el Grocery, allí al lado de la parada de la cual...
Ay, mira, ahí pusieron el Texas, ¿no? El Grocery está en el Texas. El Texas está ahí.
¿Ah, sí?
El Grocery, si yo me acuerdo, cuando yo el Grocery compraba el... con plata que cobraba.
Qué curioso. Y quiero decirle algo. En esa misma cuadra, un poco más adelante, estaba una heladería. La heladería de Blanca Sigas. ¿Usted la recuerda?
Blanca Sigas, sí.
Hubo
la
una...
heladería de Blanca Sigas.
Bueno, pues quiero que sepa que la hija de Blanca Sigas me llamó por teléfono hace unos días porque me escuchó en la radio. Tiene 90 años la hija de Blanca Sigas.
Sí.
Milagros.
Dígame.
Aquí en Miami hay muchos palmeros. Muchos palmeros,
sí,
de otros, sí, de otra época, ¿no? De una época anterior a la mía y quizás posterior también, porque siguen llegando.
Sí.
Yo recuerdo... Sí, dígame.
Han venido unos cuantos de allá para acá, han muerto ya aquí.
Ah, sí.
Vienen definitivo para acá y ya han muerto aquí.
Ah, qué tristeza. Bueno, pero si ese fue su deseo, está bien, ¿no? Querían morir
sí,
en su
claro.
pueblo.
Claro, vienen a morir aquí, a donde nacieron.
Claro, claro, claro. Eso me parece perfectamente comprensible. Déjeme volver al Parque Maceo. Si yo seguía por Maceo, llegaba a donde estaba antes la valla de gallos. ¿Eso desapareció?
La valla de gallos, eso no existe, mi amor.
Ya no existe.
Eso acabaron con eso. Ahí no hay valle de gallos. Aquí la gente juega gallo con vivo, por lo menos.
Uh-huh. Una pregunta, ¿el Acerrío existe?
El Acerrío está el lugar donde cierran la madera, pero ya el hielo y eso que se hacía, y no, eso no existe.
No existe. Por ahí se tomaba un camino que llevaba a las afueras de Palma y llevaba algunas pequeñas fincas. La finca sí. de Carmen Rosa Oporto, la finca de los Novo, la finca de Nino Gómez.
¡Mucha memoria! ¡Ay, Dios!
Yo recuerdo todo eso. ¿Sabe lo que pasa, Milagros? Que como para mí fue motivo de tristeza abandonar el pueblo y abandonar a mis abuelos y abandonar a mis amigos, una forma de permanecer allí.
Yo no sé cómo la gente se puede adaptar a vivir fuera de su patria.
Es muy difícil, es muy difícil.
Porque yo tengo una hija que vive en Westenby.
¿Ah, sí?
Y yo fui... Sí, aquí, en Westenby. Mi hija me invitó 3 meses y aquella casa me parecía que era lo terrible. Yo no podía estar. Me iba para el cuarto, me iba para la cocina. No podía. Yo añoraba la hora de regresar a mi país, no podía estar.
La entiendo perfectamente.
No podía estar, yo no sé.
Pero en algunos, créame, en algunos casos no hay otra opción. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, y no quiero entrar en eso, su situación política allí, el hecho de estar en la cárcel, llenaba a mi familia de una gran inquietud por el futuro de los hombres de la familia y por supuesto por el futuro de los más jóvenes, en este caso mi hermano y yo, ¿no? De manera que a mi madre y a mi padre no les quedó más remedio que abandonar el país. Pero sí, el exilio es una experiencia tremenda. Tremenda,
porque ya le digo, yo me pasé 3 meses y me parecía que era un siglo.
Bueno, pero déjeme decirle algo, también se fue a un lugar donde no está ese calor de cubanos que hay en Miami. En Miami. Sí. Vaya, en Miami usted sale de algunas casas y tiene una panadería, una pastelería, una bodega cubana, y ese desgarrón de la separación es mucho más leve en Miami, en el área de Miami, ¿no?
Sí, como no hay muchos cubanos.
Una pregunta, hábleme del Central Palma, que lo recuerdo también.
El Central Palma está parado.
Ah, sí.
Desde... Este año no molió.
No me diga eso.
Porque dicen que no había caña.
Mm. Y las casas aquellas hermosas de madera y de...
De madera. Y hay que todavía quien la tiene.
¿Sí?
Hay quien la tiene, cómo no. Sí.
Mire.
Hay quien la tiene, la mantiene.
Mm-hmm. Hábleme del río. El río. ¿Es un arroyo o es
Cauto.
Un...? Sí.
El río Cauto está contaminado. Me tiene un churri.
No me diga eso.
Ay, mijo.
El río que pasaba...
Bueno, yo veo que las personas suben del río bañándose con niños.
Ah.
Ayer mismo subieron, bajando. Digo, ay, mi madre, qué peligro tan grande. Bañándose en ese río que meten los caballos ahí.
Qué pena.
Animales.
Qué pena. Una pregunta, por allá, creo que por donde usted vive, ¿no estaba más atrás el club deportivo?
¿Cómo no? El deportivo.
Que era un lugar precioso.
Estaba arriba, cerca del tanque de agua.
Claro, un lugar precioso, precioso.
Precioso, precioso.
Tenía como una terraza desde la cual podía mirarse el río.
Era precioso, sí, cómo no.
¿Y qué hay ahí ahora, Milagros?
Hay ahí como un hay una piscina que los niños van para las vacaciones, la abren y los niños se bañan ahí. Entonces hay como un restaurante, no, es como una cafetería.
Uh-huh. Entiendo perfectamente. Una pregunta, usted que ha estado allí durante todos estos años, ¿qué es lo que más echa de menos de otros tiempos?
Ay, mijo, ¿qué te diría? La carne vaca.
La carne de vaca.
De vaca, mijo. Cuando fui allá a Estados Unidos, mi yerno me compró unas libras de una chuleta maravillosa, que aquí yo no había ni que cocinarlo, con crudo se comía. Y la comí por eso, porque a mi yerno no le gusta mucho la carne de vaca.
Ajá. ¿Y escasea tanto allí en Palma entonces?
Ay, mijo. hijo, yo no sé de eso, eso no está en la libreta. Yo quisiera mandarte una hoja de la libreta para que tú vieras donde está la carne de vaca, está limpio.
Pero qué cosa tan tremenda.
Nada, eso aquí no se ve.
Teniendo el campo ahí mismo, vaya.
Y delito. Es un delito hasta comerla.
Es un delito comerla.
Así mismo.
¿Se siente usted en términos generales bien, digamos, en su barrio? ¿Conoce a la gente?
Sí, la gente son muy buenos vecinos por aquí, los tengo, sí, como no. Todo el mundo sabe mi idea, mi manera de ser y nadie se mete conmigo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Yo tengo mi idea y mi manera de ser. Yo le hago un favor a cualquiera, porque el que cree en Dios no tiene nada de él. Yo creo en Dios. Que me pide algo, lo tengo, se lo doy. Aunque sea quien sea, no me interesa.
La entiendo perfectamente.
Pero yo vivo bien con todos mis vecinos, ¿cómo no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ve usted el futuro? Es decir, ¿qué quisiera usted para usted, para sus hijos? ¿Qué quisiera para Palma? Para Palma, ¿cómo? ¿Qué quisiera?
Para Palma, quisiera que esto fuera otro que, bueno, yo te voy a hablar del pasado.
Bien.
Tienes que te hablar del pasado.
Bien.
Cuando yo tenía 8 o 9 años, mi abuela me mandaba a la pensería con 10 centavos comprar carne de sopa. Me daban un pedazo de falda y una costilla. Y con eso mi abuela hacía una sopa. ¿Entendiste?
Sí, perfectamente.
Con eso mi abuela hacía una sopa. Éramos pobres, pobrecitos, pero con eso comíamos.
Claro.
Ese día por la tarde, todos los días era una religión hacer sopa en casa de mi abuela. Y el potaje y el arroz, igual, pero que una libra de frijoles vale 20 pesos.
Qué pena, hoy por
una
hoy.
Una libra de frijoles aquí vale 20 pesos. Que no puede uno comprar un potaje, tengo que comprar chícharo, vale 3, ¿me entiendes?
¿Están otras personas de Palma conscientes de esa diferencia entre ese tiempo anterior que usted menciona y el presente?
Sí, cómo no. Sí.
¿Lo están?
Cómo no. Otra cosa que te iba a decir, el sacerdote de aquí de Palma, José Conrado, ¿tú has oído mentar?
Claro, perfectamente, sí.
Ese fue sacerdote de aquí de Palma, muy buena persona, maravilloso.
Lo sé, sí. lo conocí en Miami, estuve con él en un par de ocasiones, a través de unos palmeros que viven aquí en el exilio en Miami y que fuimos todos a una misa que él ofreció en una iglesia de esta ciudad.
Ah, sí. Él estuvo aquí en Palma, pero de aquí se lo llevaron porque, bueno, él hizo una carta que mandó, que la patria es de todo.
La recuerdo.
Lo trasladaron para Málaga, un lugar de España.
Ajá. ¿Y dónde está en estos momentos? ¿Está en estos momentos?
En este momento creo que está en Ciego de Ávila, porque lo oí por radio, por la emisora extranjera.
¿Y quién es el sacerdote ahora de Palma? ¿Tiene un sacerdote fijo en la iglesia o no?
El nombre no lo sé, es un colombiano. Pero
es un colombiano, Yo fíjese, yo recuerdo perfectamente el interior de la iglesia, sé que ya no es el de antes. Que el altar no es el de antes, pero también recuerdo la casa de los sacerdotes al lado donde había una escalera de caracol por la que uno subía al campanario.
Oye, el campanario está roto, mijo, no hay más, no suena la campana ni nada. Yo estoy loca porque lo arreglen.
Ah, pero sería estupendo. ¿Cómo es posible que no haya campanario en Palma?
No hay campanario, se rompió, no sé si el tiempo, el ciclón, no sé, y eso no suena. Si yo se lo he dicho al sacerdote, igual, cuando van a hacer la campana, dice, ay, mija, no hay presupuesto.
Ah, qué
es
pena.
Lo que me dice.
Qué pena. ¿Tiene usted animales? Porque oigo un perrito o una perrita ladrando por ahí.
El vecino de al lado que tiene perro.
Ah, sí.
Yo también tengo dos salchichas, pero están ahí atrás.
Ah. Óigame, ¿y qué hacen ustedes con su tiempo? Es decir, usted está ahí haciendo su PRU y su esposo está jubilado, supongo, ¿no?
Está jubilado, sí.
Está.
Yo hago mis quesitos también de vez en cuando.
Ajá.
Hago mi panetela.
Claro. Y, por ejemplo, una persona relativamente joven, ¿dónde puede ir en Palma a pasar un buen rato tranquilo, con música? ¿Existen esos lugares en Palma?
Sí, cómo no. Sí, existen. Pero ya a mí no me gusta ir a esos lugares.
¿No le gusta ir a esos lugares?
No, me gusta ir. Yo soy muy... veo mucha televisión.
Ajá.
Mucha novela.
Ajá. Y escucha la radio.
El Rojo Vivo lo veo también cuando lo logro conseguir, porque es muy difícil aquí de conseguir.
Ajá. Una pregunta de los antiguos colegios. ¿Existen todavía esos edificios? Por ejemplo, el Colegio de las Monjas. ¿Existe?
El Colegio de las Monjas en este momento queda detrás de mi casa.
No me diga eso.
Queda detrás de mi casa. ¿Cómo se llama esa escuela?
No lo sé.
No me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces en la otra escuela de las monjas está mi nieto ahí estudiando.
Ah, bueno, porque eso fue...
Esa que,
Claro, claro.
Ahí está estudiando la primaria.
Yo cuando niño fui ahí, ya se había convertido en un colegio. Y hubo otro colegio, el antiguo colegio Claretiano, que también estaba por allá, ¿no?
El Claretiano, está ese de ahí atrás de mi casa, el Claretiano.
Mire eso.
Atrás de mi casa.
¿Y qué es un colegio todavía? Ahí está. Es un colegio.
Ahí lo único que me han quitado es la cruz, que la yo desde aquí de mi casa la veo. Uh-huh. Gracias a Dios que está ahí todavía.
¿Y la secundaria básica existe todavía?
Sí. Sí, cómo no.
¿Existe el edificio todavía o el lugar? Una pregunta, Milagros, ¿a qué se dedican sus hijos?
Bueno, mire, yo tengo una hija médico.
Mm.
Uno es, mamá es un ayutón, Santiago Habana.
Uh-huh.
El otro es el jardinero aquí del Hospital de Palma.
Ah, mire eso.
Está trabajando ahí. Y los otros dos hijos que tengo allá afuera, en Western Beach, Nuria se llama.
Ajá.
Y la otra está en España, otra hembra.
Mire eso, tiene la familia dispersa.
Pero tengo la costumbre de que no los molesto. Ellos saben la necesidad que hay aquí y yo sé la necesidad que se pasa allí, porque allí no es un paraíso como piensa mucha gente. Se van de aquí buscando paraíso. Allí no hay paraíso. Allí hay que trabajar mucho.
Muy duro.
Para poder sobrevivir.
Así es.
¿Verdad?
Mucho. Ah. Los cubanos que llegan a Estados Unidos pensando que dan una patada en la calle y saltan los dólares.
Y sale el dinero, ¿no? Así no es.
No, hay que trabajar mucho. No. Aquí la gran ventaja es que usted puede llegar a tener casi todo lo que sueña si usted trabaja mucho. Así. Pero eso no se consigue fácilmente. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo.
No. Hay que trabajar. Así mismo.
¿Y su hija que vive aquí en Estados Unidos ha vuelto a Palma o no?
Nunca más. 9 años así que se fue.
Nunca más.
Dice que no viene más.
¿De veras?
Yo sí que fui a verla. Esa dice que no viene más y yo no le pido nada, porque yo sé que aquella casa cuesta caro, que todo allí cuesta caro, que ella trabaja como una mula y no lo molesto. Cuando ella puede, que nace de ella y ella me puede ayudar, me ayuda, pero yo no lo molesto, a ninguno.
Claro, claro.
A ninguno de las dos.
Bueno, yo debo decirle a usted que si usted alguna vez regresa a la Florida, usted debe avisarme, porque para mí va a ser motivo de gran gusto ir a buscarla, pasearla por Miami.
Ay, no me diga eso.
Y llevarla a comerse un buen bistec en el mejor restaurante cubano de Miami. que no quepa ese bistec en el plato, ¿no? Y le voy a demostrar cómo, a pesar de la nostalgia que sufrimos tantos, ¿no?, en Miami esa nostalgia se ve atenuada por el sinnúmero de lugares cubanos que todavía existen, ¿no? Y la gente que está en la calle hablando español todo el tiempo. Y, en fin, la ciudad, entre todas las ciudades fuera de Cuba, donde un exiliado cubano puede vivir mejor, desde ese punto de vista, es Miami, porque no se siente tan distante de lo suyo, ¿no?
Mija, ahí sé que tengo una nieta que se mudó para Miami, pero no sé dónde vive.
Ah, mire, una nieta.
Una hija que vivía allá, pues ella vivía en Western Mill y se mudó para Miami, pero no sé ni dónde vive, ni el correo, ni nada.
Mire eso,
no
mire
sé
eso.
Ni el teléfono.
Bueno, pues nada, si algún día usted viene a West Palm Beach, usted me avisa y hacemos planes para yo ir a buscarla de veras y darle un paseo por Miami y mostrarle.
No sé si mi pasaporte se me habrá vencido, porque lo tengo guardado, no sé si habrá vencido, porque no sé qué tiempo hace, qué dura eso, ni he preguntado, ni doy arriba, porque aquí se hacen una cola terrible.
Comprendo, comprendo. ¿Y con la hija en España se mantiene en contacto?
Sí, cómo no.
Sí.
El otro día me mandó un correo que le mandaba el número de pasaporte para llevarme para allá. Digo, no, si yo le tengo miedo al avión.
Mm.
No. Yo de 12 horas en el avión, no.
Bueno, mire, se toma un sedante, se duerme 8 y las otras 4 se las pasa, no sé, comiendo o viendo una película. Pero España es un lugar maravilloso. Ojalá alguna vez Milagros pudiera ir allí. Sí, Madrid es un lugar estupendo, estupendo. Uno se siente un poco también, el cubano se siente allí un poco repatriado, porque sin lugar a dudas somos un poco españoles, ¿no?
Así mismo. Yo me siento más puertorriqueña.
¿De veras?
Y cubana. Ajá. Que española.
Bueno, debo decirle que en Puerto Rico uno también se siente muy bien. Al extremo. Dígame.
Otra persona que le iba a mentar era Blanca Rosa Gil, que desde jovencita, yo creo que las dos tenemos la misma edad.
Ah, Blanca Rosa.
Esa era mi ídolo.
Yo le prometo a usted que voy a volver a ponerme en contacto con Blanca Rosa, a ver si un día la entrevisto y nos podemos dar todos el gusto de escucharla contar su historia y escuchar algunas grabaciones suyas, ¿oyó?
Está bien.
Milagros, para mí ha sido, de veras, un motivo de gran emoción y de gran alegría poder conversar con ustedes. Gracias por su hospitalidad, gracias por su afecto, gracias por escucharnos.
Gracias a usted que se tomó el trabajo de llamarme, de conversar conmigo, de escuchar mis ideas y de bendecir mis ideas.
Sus ideas, ¿entendió? Mi manera de ser. Sus ideas son las mías, Milagros, usted lo sabe, David, son las mías, David. ¿No? Y ambos, yo creo, y ambos compartimos también los sueños. A ver si los vemos convertirse en realidad. Dígale a Alberto que le mando un abrazo.
Está bien.
Y un abrazo, un abrazo muy grande para usted.
Está bien, mijito. Bueno, un abrazo para usted, para la muchacha que trabaja con usted ahí.
Cómo no, para Patricia. Ya ella la está escuchando, así que acaba de recibirlo. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para todos. Y que Dios se apiade de nosotros.
Así es. Y así, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Mas no parto. Si partiera, al instante yo quisiera regresar. Como escribió Julián del Casal. Hasta pronto.